Las 10 de la mañana, 12 minutos, con el legislador por el Frente para la Victoria, no sé si es por el circuito o si entro por la sábana, pero es de acá de Viedma, Mario Sabatella. Hola Mario, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Claudia, buen día.
Buen día, ¿cómo andás? No me acuerdo bien. Si vos entraste por la sábana o por el circuito.
No, yo fui candidato por el circuito, pero bueno, soy legislador de la provincia, ¿no?
Sí, está bien, pero no me acordaba de eso, no me acordaba. En general tengo mejor memoria para estas cosas.
Bueno.
¿Cómo va todo, Mario?
Bueno, bien. Nosotros, en lo particular, hemos tenido un año que hemos trabajado fuertemente, tanto desde el punto de vista parlamentario como en el recorrido de la provincia y tomando contacto con todos y cada uno de los vecinos de las distintas regiones de esta hermosa provincia que tiene realidades tan diferentes de un lugar a otro, ¿no?
Fuiste uno de los legisladores que tuvo una visión más crítica en relación a la presentación de lo que conocemos ahora como el Plan Castelo.
Sí, yo tengo una visión muy crítica. Creo que la experiencia a nivel provincial, cuando ha habido este tipo de endeudamiento, no ha sido un camino bueno y a la larga se termina pagando duramente. Y bueno, este nuevo endeudamiento duplicaría la deuda actual de la provincia, llevándola aproximadamente a una deuda de más de 1.000 millones de dólares que en algún momento hay que pagar. Y cuando pagan, la que lo pagan son el ciudadano común, el ciudadano de pie, ¿no?
Uh-huh. Y en esta postura dentro del bloque, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Todos están de acuerdo? ¿Algunos tienen una visión? Hablábamos con Yute el otro día y él decía que le parecía bien el endeudamiento y que tenía objeciones respecto de algunos condicionamientos que él quería hacer.
Bueno, sí, cada uno tiene una visión particular en este sentido, son todas respetables. Hay quienes entienden que el endeudamiento es positivo, pero marcando determinados parámetros, como creando uh-huh. un fondo fiduciario, que se establezca sí, sí. claramente cuáles son las obras. Yo lo que entiendo que no es un momento para endeudar a la provincia, salvo en cuestiones de extrema urgencia y gravedad, como entiendo que lo que está aconteciendo con nuestro Río Negro, con todo nuestro lago Nahuel Huapi, y fundamentalmente aceptaría un gasto que esté destinado a ese tipo de cuestiones que no admiten ningún tipo de dilación, porque también de esa manera, si no hacemos algo, estamos comprometiendo también el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, como está sucediendo también con este tema de esta deuda que se piensa tomar. Es una deuda en dólares, en un mundo en el cual pareciera que comienza el principio del fin de la globalización neoliberal, uh-huh. con este ascenso de Donald Trump. Hace un rato estaba leyendo un libro de Rafael Correa que escribió hace 10 años, que se llama De Ecuador, de Banana República a la No República, en el cual ya decía que esta globalización neoliberal iba a durar lo que duraran los beneficios para Estados Unidos, y hoy termina saliéndose ya de la alianza del Transpacífico, de la TPP, que estaban planificando, con consecuencias en un mundo que no se sabe lo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no es un momento oportuno también para tomar deudas en situaciones que no vamos a saber qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con el dólar mismo, que entendemos que puede haber una revalorización, atento a las políticas económicas se van a implementar desde Estados Unidos. Así que
igual Estados Unidos tanto no se puede hacer tanto no se puede hacer el loco, porque la verdad que ellos están bastante endeudados y los dueños de la deuda norteamericana son los chinos.
Sí, pero los dueños de la maquinita también son ellos, ¿no? Que tienen la emisión, emiten constantemente sin ningún tipo de inconveniente, porque bueno, tienen el soporte de manejar el país más poderoso del mundo, ¿no?
Sí, bueno, me
Es un
parece
tema para
que
analizarlo
es complejo lo
detalladamente.
que se viene.
Es complejo, sí, lógicamente también el avance de los mercados por parte que van a avanzar, es decir, le va a abrir el camino también a China para ocupar los espacios que va a ir cediendo Estados Unidos en esta cuestión, ¿no?
Sí, a mí me da la sensación, o sea, que nos preocupamos más, que por supuesto es natural y me parece que sería irresponsable no preocuparnos por lo que pasa con Estados Unidos, pero que pareciera que nos preocupa tanto Estados Unidos y desatendemos lo que pasa con China, que es un jugador que dentro, digamos, del escenario mundial, que puede complicar o no gravemente la situación.
Sí, es otro jugador. El mundo está transformándose, teniendo grandes cambios. La realidad europea sigue siendo también bastante compleja, con países que no terminan de arrancar y que van para atrás, caso Grecia, España, con serios problemas. Pero bueno, lo que apunto es que la realidad es tan compleja y que es un momento muy serio también para asumir compromisos que van a comprometer a nuestras generaciones futuras, ¿no? Y yo sé que son obras que son muy importantes, muchas de las cuales, algunas no tanto, que creo que son demasiado superficiales, que habría que profundizar, pero no comparto el endeudamiento. Igualmente yo voy a acompañar lo que decida mi bloque, como lo he hecho a lo largo del año pasado. Pero mi postura es bastante, bastante crítica y creo que, bueno, este no es el camino hacia ese que estamos necesitando para, en un momento tan difícil para la provincia, ¿no?
Sin embargo, sí verías con buenos ojos que se tomara crédito para el tema del saneamiento o el control o como fuere, porque saneamiento me parece que es mucho más abarcativo lo que hay que hacer con el río, ¿no?
Sí, y lógicamente creo que aparte que los montos serían no tan de tamaña magnitud, pero es algo que verdaderamente es necesario porque ahí también estamos comprometiendo, como te decía, el futuro de las futuras generaciones, y uno que ama el río, en mi caso particular, que voy, que nado, y uno a lo largo de estos últimos 7, 8 años, 10 años, va viendo cómo día a día el río va tomando. Se va transformando en algo que no era. Y esta situación que ocurrió la otra vez en el muelle de Patagones, a mí hace 2 años atrás, estaba nadando con mi mujer en el río y me tocó vivirlo personalmente, entrar en una zona directamente hablando de materia fecal y estar nadando en la materia fecal, que me generó una situación bastante desagradable. Que si bien no está en todas las partes del río, en determinados sectores sí lo está, y creo que hay que comenzar a dar soluciones a estas cuestiones. Por suerte, muchos de los ciudadanos y colegas de distintos sectores políticos, eso es lo importante, son temas que hacen a la son razones de Estado, que tenemos que estar todos de acuerdo en comenzar a dar un saneamiento sin importar si de qué departamento, qué distrito, de qué partido político somos, ¿no?
Mario, a propósito de eso, dos cosas. Una, ¿la IC realmente funciona como debe funcionar?
Yo creo que no, la IC aparte ha ido perdiendo también con el tiempo su situación económica, fundamentalmente en cuanto a las sumas que recibía, ¿no? Tanto del Estado Nacional para su funcionamiento, pero tampoco
Porque
creo que ha
¿cuánto
habido
nos
una.
cuesta ahora? ¿Sabemos cuánto nos cuesta la IC? Porque la IC nos salía carísima antes, y lo
Sí,
digo por
creo.
los salarios que
Sí,
pagaban.
sí, sí. No,
¿Ahora
no.
nos sale menos?
No tengo los valores, pero ha ido los fondos que se le fueron entregando fueron cada vez en menor cantidad. Eso sí, tengo la información.
Y eso puede ser público saber, porque es interesante saber si reciben menos y ese menos se aplica en menor cantidad a los estudios técnicos o a los salarios, porque estoy segura que los salarios de los técnicos y de todos los que forman parte, no, de los técnicos no, de los funcionarios políticos que llegan a la IC, no bajó, estoy segura.
No, sí, no, seguramente en ese sentido comparto lo que vos decís. Lo sí que había obras que hacía la IC que eran palpables, ¿no? Como las defensas costeras que se hizo en Patagones, la defensa
Sí.
costera que se hizo en Viedma, fueron obras que fueron importantes. Lo que sí que entiendo que se ha descuidado, y en esto tenemos todos un poquito de responsabilidad, fundamentalmente no solo desde el punto de vista político, sino muchas veces como ciudadanos comunes, con la situación que es lo que pasa. Es decir, cómo no tomamos conciencia y descuidamos nuestras aguas. A esto hay que sumarle lo que pasa con la producción petrolera, el fracking y otro montón de cosas río arriba. Pero vos concurrís al Río Negro y los días que existe más contaminación en nuestra zona son los días de lluvia, son los días de lluvia, que cuando las porquerías que dejamos tiradas en las calles, que van desde el aceite de los automóviles, de los líquidos de batería, de la basura de muchas veces de nuestras propias viviendas de los ciudadanos, terminan en el agua. Y cuando vos vas a la zona de los bulevares que desembocan en el río, es el lugar donde existe más contaminación y donde hay más problemas, que son en los días de lluvia. Esto agregale a plantas transformadoras de frentes cloacales que no funcionan en la debida forma desde hace mucho, mucho tiempo, con ciudades que han crecido enormemente y que han sobrepasado la capacidad de las mismas, y se genera una situación que es menester, es imprescindible que tomemos conciencia y que nos pongamos a solucionarla. Y también aquellos vecinos que van al río, al mar, dejan su basura, botellas rotas, gente que se lastima, cosas que antes no pasaban, y creo que pasa también por una concientización de una responsabilidad de todos, ¿no? Fundamentalmente de quienes ocupamos cargos políticos, pero también del ciudadano común.
Sí, somos bastante chanchetes, eso es verdad. Sí. Mario, y otro tema en relación a esto, ¿no? Que siempre me sorprendió a mí. El Río Negro nace de la confluencia del Neuquén y el Limay, que sí, son un desastre. Los neuquinos, la verdad que nunca... O sea, yo siempre he advertido que Río Negro, con el DPA, ha sido una provincia sumamente moderna. A mí siempre me sorprendió eso de Río Negro, que siempre fue una provincia súper, súper moderna, con un criterio muy profesional con estas cosas, y el DPA con sus más y sus menos, siempre estuvo a la vanguardia en todo esto. Y no pasaba esto mismo con Neuquén. Y de hecho, hoy lo que uno puede percibir es que el Río Negro tiene muchas dificultades, pero no es el Limay y el Neuquén. Y que recién pareciera que Neuquén empieza a advertirlo ahora. Y que Río Negro nunca, ni siquiera tuvo una queja al respecto.
Sí, porque yo entiendo que en Neuquén el problema se generaba siempre el río abajo.
Que se jodan los rionegrinos.
Claro, bueno, es lo que ha pasado muchas veces con las provincias que están río arriba, o fíjate la situación de la provincia de La Pampa con Mendoza.
Sí.
Mendoza, que tiene, en materia de riego, es la más avanzada, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico. Yo como abogado, bueno, yo estaba en el IDEB como asesor legal, y uno estudia la legislación de riego de Mendoza y es de avanzada a nivel mundial, pero claro, es decir, siempre para dentro de Mendoza, de río abajo nos olvidamos. Y acá en la provincia de Río Negro, Neuquén está tomando conciencia, porque esto es cuando, hablando a ver un poco, digo, no sé si groseramente, cuando la mierda no te toca, no nos hacemos problema. Ahora, cuando la mierda empieza a llegar al cuello, ya te llegó a vos, entonces el neuquino empieza a tomar conciencia de que es un problema que no lo está tirando río abajo como venía siendo, sino que empieza a afectarlo directamente. Y para nosotros el Río Negro es el alma mater de la provincia.
Pero ¿existen figuras legales que puedan utilizarse para protegernos en el caso de los pampeanos del abuso que podría ocurrir por parte de Mendoza, y en el caso nuestro de lo que yo considero es un abuso de los neuquinos?
Pero si se aplicara correctamente la normativa, entiendo que sí. La Pampa viene peleando, y Río Negro también, en parte porque grandes problemas del río Colorado han sido consecuencia de cuestiones que se hacen en Mendoza. Viene luchando con todos los signos políticos que ha habido de los últimos 40, 50 años. Vienen luchando en la Corte Suprema de Justicia, y bueno, tiene por ahí triunfos cortitos, pero no duran, y Mendoza hace, en ese sentido, oídos sordos muchas veces a determinadas cuestiones, que son temas que algún día deberán tomarse decisiones concretas y correctas y dar soluciones a lugares, por ejemplo, La Pampa, que se han secado sus ríos, tierras que eran vergeles han quedado hoy convertidas en zonas prácticamente desérticas. Y Río Negro, con el río, corre también este riesgo, y que debemos, bueno, avanzar también en sustituciones de energía, a ver cómo se puede dar solución, porque está el tema del Chocón en su momento, nos ha afectado en un montón de cuestiones, y nos afecta con los caudales que nosotros aportamos desde el Chocón la energía fundamentalmente a las grandes ciudades como Buenos Aires, y el control de los caudales está basado en cómo se va produciendo energía para los grandes centros urbanos. Entonces muchas veces el caudal es bajo y no permite la oxigenación del río. También es cierto que la existencia del Chocón ha permitido la regulación del río, evitando de alguna manera aquellas inundaciones que nos habíamos sometido hace años atrás, un siglo atrás, por ejemplo, ¿no?
Bueno, digamos, tienen la modernidad nos ha traído algunas ventajas, y en las desventajas tenemos que estar atentos para frenarlas. Digo, ¿nuestra Constitución está preparada para todo esto?
Las normativas están claras, están en nuestra Constitución provincial, están en la Constitución nacional, hay una serie de normativas, pero muchas veces el problema está en la operatividad de la norma, ¿no? Porque vos podés sacar, bueno, ha pasado en la gestión que estamos teniendo en la provincia, hay leyes que se aprueban en el programa de la legislatura y después no son aplicadas, ¿no? O fíjate, sacamos otra vez una normativa que parece muy simple, que muchas veces parece no importar, como el tema de la protección al ciclista, con la cartelería, la distancia que tiene que haber de un vehículo a otro. Y salvo haber visto algún que otro cartel acá suelto, pelado, acá en el camino a La Boca, pero en otros lugares de la provincia, salvo en Bariloche, que no, después no lo he visto, no está. Ahora, vos vas a lugares como San Luis, estamos en la ciudad de San Luis o en la provincia de San Luis, esa cartelería existe, esa concientización, fundamentalmente en cuanto al ciclista, que es un medio de transporte que en países como Holanda está siendo promocionado porque protege el medio ambiente, porque hace a la salud de la gente, y bueno, acá sigue, está la norma, vos dictás la norma, pero como esto te puedo enumerar, como el tema de la situación de los chicos con autismo, que no terminan, vos podés tener las mejores intenciones, la mejor normativa, pero cuando se va a hacer la aplicación, terminás forzándola después a través de medidas judiciales, como muchas veces también pasa con el Banco Patagonia, en la cual tiene un montón de obligaciones que no las cumple y que hay que recurrir muchas veces a la vía judicial para que cumpla lo que está establecido o en un contrato de concesión o en una normativa establecida por la legislatura y muchas veces también por el propio Poder Ejecutivo Provincial.
Mario, me tengo que ir a las noticias. Una pena porque estaba encantada con esta conversación. Vamos a volver a llamarte más adelante. Muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a vos y a tu disposición.
Chao, un beso, hasta luego. Hablábamos con el legislador Mario Sabatella.